Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Francisco Sagasti cumple 30 días o casi 30 días en la presidencia de la República Peruana. ¿Qué significa? Bueno, por lo pronto, la presencia de Francisco Sagasti fue una solución de emergencia. Creo que cuando apareció muchísima gente, ¿no es cierto?, sintió que sí, que era una solución, y probablemente ese 46% que lo aprueba al mes en el cargo sigue pensando que es una solución. Sin embargo, el tiempo pasa y el tiempo desgasta. La gente está comenzando a mirar a Sagasti ya no solo como el hombre proverbial, ¿no es cierto?, que sacó las peores papas del horno, sino ahora sí como un presidente breve, pero presidente, en fin, es decir, su poder, podemos hablar de eso, su poder es cada vez menos ornamental, o debe ser cada vez menos ornamental, y se está volviendo cada vez más efectivamente presidencial. ¿Cierto? ¿Qué es un poder presidencial? Es un poder que actúa, ¿no es cierto?, que toma decisiones, que tiene iniciativas, ¿no es cierto?, que se comunica con la gente. Y en todas estas cosas, mi sensación es que Francisco Sagasti tiene una libreta de notas mixta, ¿no es cierto? Cada día que pasa, en mi opinión personal, se le nota más, para bien y para mal, que no es un político propiamente hablando, que es un académico, que es un intelectual, que es más un pensador que un actuador. Eso basta para llegar sin heridas visibles al mes de julio del 2021. ¿Cómo es el Sagasti de cada uno de ustedes? Confiesen sus Sagastis.
No sé, si quieren empiezo yo. Yo creo, coincido contigo. No,
todas las miradas en Zoom.
Las miradas en Zoom. Yo conozco a Sagasti, en efecto, como un buen académico. Además, es un estupendo maestro, ¿no? Esas son virtudes que en una etapa determinada de un proceso como el que estamos viviendo seguramente son muy demandadas y funcionan. Pero pasado ese cortísimo, brevísimo proceso de introducción o de alguna manera ponderación, llega el momento de las decisiones, ¿no? Y ahí es donde a veces tener buenas intenciones, pero ser un ignorante, puede ser muy peligroso. Y en el mejor sentido decir el término de ignorancia, ¿no? Porque los códigos políticos tienen un contenido que no necesariamente te lo enseñan en las universidades, ni en las maestrías, ni en los doctorados. Es un oficio y está más vinculado, creo, con las negociaciones, con la negociación, con saber medir, con saber ver más allá de lo evidente y además tener una precisión en el timing que yo creo que en este caso ahí es donde está fallando un poco Francisco, ¿no? Creo además que el tema de ser bien intencionado a veces puede leerse de manera muy negativa, porque lamentablemente la política, no sé si solamente en el Perú, pero está lleno de ladinos, ¿no? De dobles discursos, y ahí es donde hay que terminar de entrar a ver que la realidad es así de dura. Entonces, yo sí creo que en este momento esta historia del capítulo del Sagasti que se tiene que venir tiene que ser mucho más agudo y más, más agudo, más mordaz incluso en su percepción de los que tiene como aliados, porque yo he empezado a ver algunas cosas que además también preocupan. Dentro del mismo partido que lo acoge, los morados, está empezando a producirse una serie de situaciones muy particulares que ya los desdibujan respecto de ese partido que lo llevó al poder y que tenía un discurso más conciliador, y aparecen cosas más extrañas, no muy... Este término tan triste, pero que de alguna manera dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Esto del Moradef no le hace mucho... no capitaliza al revés, ¿no? Pero no pierde sentido el término, porque algunas declaraciones, concretamente del congresista Belaunde, indicando que él, si en algún momento pudiese liberar a Abimael Guzmán, lo llevaría a un proceso reflexivo, de verdad que es algo que a mí particularmente me llama la atención, ¿no? Ahí no hay mucho que pensar, ahí no hay mucho que pensar ni reflexionar. En fin, creo que el Sagasti que tiene que venir debe ser más mordaz, y las buenas intenciones tienen que cambiar pronto por mayor agudeza, ¿no?
Maite, si he entendido bien, tiene que ser un Sagasti trans Partido Morado, ¿no es cierto? No confinado por el partido.
Así es. Y ahí es donde yo siento que él se siente capturado, ¿no? De hecho, hay una suerte de captura en torno a él, y hay indicios, ¿no? Esto de que estés allá en el partido, incluso que tengas una candidatura o estás aspirando a ser parte del próximo gobierno, estando dentro del gobierno, definitivamente tiene una lectura muy clara, ¿no? Ahí hay un conflicto evidente de intereses que no le hace bien ni siquiera al mismo Julio Guzmán, eventualmente, si aspira a llegar al poder, ¿no? Pero sobre todo al mismo Sagasti, ¿no? Y llama la atención porque en verdad es un hombre, como digo, inteligente, pero las buenas intenciones tienen que empezar a dejarse de lado, ¿no?
Yo creo que para entender la postura del presidente Sagasti, sobre todo la perspectiva en estos meses que quedan de gobierno, no solo hacia julio, sino hacia los 4 meses exactos que faltan para las elecciones generales, tendríamos que tener en consideración algunas cosas. La primera es que más allá de la reputación profesional, académica, del prestigio que tenga el presidente Sagasti, es un personaje todavía desconocido para millones de peruanos. Y cuando asumió el cargo, millones de peruanos no tenían idea quién era Francisco Sagasti. Lo segundo es que para ubicarse políticamente cabe tener por lo menos alguna bandera. Y me parece que todavía no queda clara cuál es la bandera del presidente Sagasti. Yo creo que la frase más pertinente que ha utilizado es la de gobierno de transición y emergencia. Creo que el resaltar lo de emergencia le permite tener un escudo, por lo menos, no sé si lo suficientemente poderoso, pero hacia intentos de eventuales censuras, vacancias y cuestiones que están rondando en el ambiente. Y lo tercero es que tengamos en cuenta que en menos de 30 días ya han habido 2 cambios ministeriales y los 2 en el Ministerio del Interior, con lo cual es un presidente que no ha podido mantener la estabilidad porque la convulsión, evidentemente, y la efervescencia social y política es muy grande. Yo solo cerraría con que creo que tiene que tener en las próximas semanas, en los próximos días, más clara cuál es su bandera, porque a partir de enero los reflectores, digamos, mediáticos y políticos van a estar más con los candidatos presidenciales que con él, es mi sensación.
A ver, muy interesante lo que están planteando, y quisiera, pues, lo que Mirko le preguntaba a Maite, de la relación con el Partido Morado. De repente Julio Guzmán un día va a salir con una pancarta diciendo este presidente no me representa. Van a marcar distancia y eso le va a convenir a los dos. Pero a mí todavía me cuesta, debo decir, al señor Francisco Sagasti llamarle presidente, porque mi recuerdo siempre de él es de Pancho Sagasti, de tanto tiempo como un mentor en mi vida. Hay mucho agradecimiento. Sin perjuicio de lo cual, Sagasti presidente va a recordar que el periodismo tiene como chamba criticar, analizar y todo. Su mamá era periodista, tenía una amistad con Enrique Siqueira muy, muy fuerte. Y lo que debería decir es que este arranque de Francisco Sagasti está más complicado que el de Gareca con la selección peruana rumbo a Qatar, porque no le ha ido bien. El primer mes se cumple el 17 de noviembre, unos días más, pero hasta ahora lo que ha hecho más el presidente Sagasti es tomar juramento a ministro del Interior. Ya le tomó juramento a tres y veo que en el local de la policía donde hacen los juramentos no han movido la parafernalia y los estrados, pensando que hay más en camino. Entonces, ¿para qué van a deshacer el estrado? Porque de repente viene. Creo que la ilusión de Sagasti, cuando nos sacó al país de ese entrampamiento tan, tan grande, funcionó muy bien en los primeros días. Parecía una luz que llegaba en ese momento tan oscuro. Pero de repente lo que le puede estar pasando a él y al país es como lo que puede ocurrir con algunos choques y fugas, que la primera noche está bestial y al día siguiente dices, ¿qué hago acá? Y ahora, ¿cómo hace? Y ahí iría lo que Mirko escribió, una columna que me gustó mucho en el Photocheck de estos días, donde decía que la presidencia de la República es para usarla, no para mirarla. Y el presidente Sagasti tiene que comenzar a moverse, a usar la presidencia para lo que él quiera. Pero lo que no puede es estar con la presidencia con tanta debilidad, mirando cómo en le cambian los marcos normativos y él dice, yo acato lo que ha dicho el Congreso. Y todo lo veo como muy débil, así que no sé cómo, él dijo que no le tiembla la mano cuando escribe, acaricia y golpea. A ver, más allá de temblarle, hay que ver cómo la comienza a aplicar, a quién acaricia, a quién golpea y a quién escribe.
Yo quisiera discrepar con Jeffrey en el tema de la bandera. Él le reprocha a Sagasti no haber traído, en fin, una bandera. Y yo me pregunto si el tema es realmente la bandera de Sagasti o el modelo de presidente transitorio con el cual nos estamos moviendo, ¿cierto? Sí funciona como un modelo, digamos, ¿no es cierto? Su principal aspecto es evidentemente la comparación con ¿cómo se llama? Con Paniagua, ¿no es cierto? ¿Es como Paniagua? ¿No es como Paniagua? Evidentemente ahora sabemos que Francisco Sagasti no es como Paniagua. Segundo, que no tiene las tareas de Paniagua ni la capacidad política que tenía Paniagua, evidentemente. Pero entonces, ¿cuál es el modelo que se está esperando de Francisco Sagasti? ¿Cuál es el modelo de presidente transitorio frente al cual le vamos a poner nota alta o baja? Jeffrey ha mencionado, ¿no es cierto?, la frase en una exactitud académica precisamente, ¿no es cierto?, con la cual Sagasti define él mismo define el modelo al que quisiera adscribirse, un modelo de transición y emergencia, si he recordado bien. ¿Ese es el modelo que tiene la gente en la cabeza y con el cual lo va a medir? Y yo me pregunto, ¿qué quiere la ciudadanía? ¿Qué hace ahí ese 46%? La ciudadanía quiere, como sugería yo en esa columna que amablemente cita Augusto, quiere un presidente activo que se mueva, un presidente presidencial, o quiere un presidente débil, tranquilo, que deje hacer y deje pasar. Porque hay que considerar que la relativa pasividad de Sagasti, ¿no es cierto?, en su imagen, en su actuación, es uno de los elementos que ha tranquilizado el panorama político hasta hace unos días, ¿no es cierto? De los casi 30 días, vamos a llamarlos, de Francisco Sagasti, las 4 semanas, digamos, hemos tenido 3 semanas muy tranquilas. ¿Por qué? Porque un presidente débil era igual a un Congreso tranquilo, a un Congreso que no se sentía amenazado, que estaba midiendo la presidencia y el Ejecutivo y que estaba viendo más o menos qué cosa podía suceder. Entonces, al poner en evidencia su debilidad, Sagasti aparecía parecía bien, parecía el director de pensamiento estratégico, digamos, del Banco Mundial, que él ha sido, actuando. En la última semana algunas cosas han cambiado, me temo. Una vez que el Congreso se ha asegurado de que el presidente es o parece débil, han comenzado a pasar cosas. El Congreso ha entrado en alianza con los movilizados de ICA para tumbarse una ley, por ejemplo. Ahora el Congreso aparece vía el presidente de su comisión de parlamento de transportes, aparece en alianza con los bloqueadores de carreteras, seguramente para tumbarse unas cuantas leyes. Vamos a ponerlo en sus términos. El Congreso ha comenzado a gobernar de nuevo, ¿no es cierto? Y yo creo que no hay que engañarse con esta extraña figura de la inmunidad para atrás y la inmunidad para adelante, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo es, creo yo, el derrocamiento, la cancelación de enormes bolsones de formalidad y de institucionalidad económica, productiva en este país. Y en eso está el Congreso. Frente a esta última semana, ¿cuál es el papel de Sagasti frente a esta semana? ¿No es cierto? Sagasti debió efectivamente dejar hacer y dejar pasar en el caso de la ley de promoción. Hay abogados que conocen esto que dicen que no tenía otra alternativa. Seguramente, pero la alternativa de hablar y opinar en algún otro sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, a favor de mejores condiciones para los trabajadores, pero sin botar al bebé con el agua sucia, ¿no es cierto? Mantener algo parecido a un orden legal. Ahí es donde el Sagasti positivo se deja extrañar. Y donde yo me temo que no tiene, pues, una semana más por delante, tiene 6-7 largos meses. Y uno se pregunta si Sagasti va personalmente a desbloquear una carretera, si Sagasti toma la actitud de defender la formalidad, que hoy día equivale a defender la salud, además, no nos olvidemos, estamos en la pandemia. ¿Qué va a significar? ¿Está dispuesto a arriesgar una vacancia por contravenir algún tipo de interés de ese tipo? Yo me pregunto.
Yo creo, Mirko, que Sagasti tiene que ser más sagaz, ¿no? O sea, la heurística, que es este procedimiento que yo creo que él está usando, que es esta metodología de aproximación, ¿no? O sea, voy aproximándome al problema, a ver si poco a poco lo voy aprendiendo y en algún momento ya lo entenderé, no funciona en esta situación. Yo creo que él tiene que ser más sagaz y obviamente tomar decisiones fuertes. Y una de esas, creo, es esta, reitero, esta aproximación que se está generando o esta lectura que se está dando a su aproximación con el Partido Morado y cómo es que el Partido Morado eventualmente está aprovechando su presencia en el poder para armar una agenda que lo lleve a justamente a ganar unas elecciones. Eso por un lado, porque la corriente de opinión que se está generando en torno a esto es muy negativa. Y a su debilidad como alguien que no solamente detenta, sino que ejerce el poder, este asunto lo puede menoscabar tremendamente. Y el otro asunto es que dé señales. No solamente que se vaya al sitio del conflicto, sino que dé señales directamente. La presencia en los medios todavía es muy señorial, pues no, o sea, lamentablemente el Perú es un país que no está acostumbrado a este tipo de códigos, lamentablemente. Para dar paz, la ponderación existió y estuvo bien, ahora tiene que ser más sagaz, yo insisto en ese sentido, y tratar de verdad de apartarse un poco de todo este proceso de construcción que se está generando y que pareciera una captura de su propio partido, ¿no?
Mi sensación, Mirko, y tomando lo que dice Maite de la necesidad de ser más sagaz desde la presidencia, es que precisamente ese modelo para gobernar, ese imperativo, digamos, de liderazgo, requiere, y por eso me refería a una bandera, y concretamente eso es contra qué sector político confrontas o contra qué propuesta digamos, que está en el debate público, te enfrentas directamente. Porque esa lógica que suena muy bien de consensos y de llevar la transición, digamos, no funciona sola. Necesitas en política, sobre todo cuando no tienes un liderazgo claro y tienes esta debilidad en el ambiente, yo creo tener claro contra qué te enfrentas, porque a partir de ello puedes construir mejor, digamos, una base que te permita terminar esta transición y recordar sobre todo que estamos en emergencia. A eso me refería con la bandera, ¿no?
O sea que de repente más que lo que requiere es una bandera, más que un pañuelo, una mascada, y meterse más al boche, ¿no? Porque mira que yo creo que los cuatro tenemos una, no está Fernando, que ya se ha metido en los pilos y ya está en la política activa, ¿no? Que nos hubiera dicho, yo le dije, Sagasti, etcétera. Que los cuatro tenemos como una buena onda con Sagasti, pero los cuatro coincidimos en que hay un problema en su presidencia. Y un indicador apareció ayer. Su aprobación en la opinión pública es 46%. O sea, arranca ahí y ya sabemos que los presidentes arrancan arriba y todo siempre es cuesta abajo. Entonces, un presidente de 22% en dos meses es probable. Y eso es complicado y creo que ahí está el tema donde tiene que darse cuenta que lo que el Congreso no le puede quitar, y ojo, el Congreso es su principal enemigo. Está clarísimo cuando uno ve al señor Manuel Merino, a Ricardo Burga, que dicen que no dijeron, pero la voluntad de golpe está ahí. Y entonces lo que el presidente Sagasti tiene que devolver es rápidamente este golpe, ¿no? El golpe que le dieron a Burga, que hay que lamentar todos los puñetes y todo, pero sí un golpe político de saber responder. Yo sospecho modestamente que la respuesta es agenda corta, que no lo saquen de ese lado, y la agenda corta hoy en día es: uno, pandemia; dos, reactivación económica; y tres, elección transparente, etcétera. Que no lo muevan de ahí y no hacer nada más y defender eso e impedir que el Congreso quiera concrete lo que está queriendo hacer, que es quitarle la calle. No la calle de los muchachos que salen a marchar, sino la protesta a nivel nacional, y el Congreso se quiere apropiar de la protesta que contribuye. Hay condiciones complicadas. La situación en la agroindustria pues tiene muchas cosas por corregir. La situación de los trabajadores, a medida que me he estado enterando más, es muy complicado, la verdad. Y ahí se requiere un sector privado que responda con más rapidez. Que si no lo hace el sector privado ahí y se pone, como me parece que se está poniendo en el balcón, la solución, y esperando a que el gobierno arregle todo, la solución se la va a dar el Congreso de la República poniéndole el sueldo mínimo en 2,000 soles. Entonces, si no se ponen las pilas, tienen que reaccionar. Pero es el gobierno de Sagasti el que tiene que manejar las cosas, conducir el país, y no dejar que el Congreso le quite la calle, porque si se la quita un poquito más, lo va a querer sacar del cargo, como ya hay indicios claros. Agenda corta y darse cuenta que el enemigo es el Congreso.
Bueno, yo quisiera terminar, ya estamos a minutos, diciendo, de acuerdo, el enemigo es el Congreso. ¿Quién es el amigo? El amigo es el proceso electoral, estarás de acuerdo conmigo, Augusto, ¿no es cierto? Claro. Y para el proceso electoral, el enemigo es el Congreso también. Entonces, acá hay un tema de el enemigo de mi enemigo, ¿no es cierto? Clásico. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que lo que dice Augusto podría ser complementado con un acercamiento del presidente de la República, ¿no es cierto?, a los candidatos que van a competir en el 2021. Yo no veo por qué el presidente Sagasti no podría aprovechar una serie de photo opportunities, ¿no es cierto?, con los diversos candidatos, y una serie de gestos diciendo, sí, este gobierno apoya no solo a las elecciones en abstracto, apoya a los que están compitiendo, a los que están arriesgando, a los que se están esforzando para un nuevo tramo democrático. ¿No es cierto?
Y eso le daría más neutralidad también a su propia figura, ¿no? Que no está, que no lo acerque tanto con su partido político. Coincido.
Exacto, y hasta para super neutralidad, que no lo invite pues al partido morado. Bueno, señores,
renuncia a la vicepresidencia de una vez, ya está.
Sí, listo. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de 4D. Estaremos con ustedes el día lunes a las 8:20. Por favor, difundan este programa. Si conoce al presidente, enséñeselo. Y sale interés. Y ahí nos vemos. Muchas gracias.
Bueno, un buen fin de semana y feliz Hanukkah.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.